Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a la sala, queridos hermanos. Hoy día 26 de febrero del año 2010. Bueno, pues hoy comenzamos un nuevo estudio bíblico que voy a compartir con vosotros, que he titulado Cuidado con los modernos judaizantes anticristianos. Es un estudio muy interesante que, bueno, lo estaba hablando con este estudio, he estado debatiendo hace unos días en nuestro foro de doctrina, nuestro foro de teología bíblica. Lo estuve debatiendo con unos judaizantes anticristianos. Es el tema que voy a compartir esta tarde hoy con vosotros, hermanos. Es un tema muy edificante, poned mucha atención. Y es bueno que tengáis la Biblia al lado, la Biblia preparada, para ver unos cuantos pasajes bíblicos que vamos a ir analizando en este estudio bíblico. Y bueno, ya sabéis, mañana sábado será el hermano Envy el que va a compartir aquí en la sala el estudio que ha preparado. Así que bienvenidos. Damos también la bienvenida por primera vez que entra una hermana, la hermana Arreobal, Cari Arreola. Bienvenida, hermana, aquí a la sala de charlas bíblicas. Y voy a pedir también, ya he estado esta tarde hablando con algunas hermanas, como la hermana Cari, la hermana Julie y la hermana Josefina, para que lean unos cuantos pasajes bíblicos relacionados con este estudio que voy a compartir, para que participen. También vosotros, cualquiera de vosotros puede participar leyendo unos cuantos textos para que me ayuden un poquito en este estudio. Podáis todos participar leyendo algunos cuantos pasajes de la Biblia para que así sea mucho más edificante. Bien, pues antes de comenzar le damos las gracias a Dios, hermanos, en esta charla que vamos a tener, en esta reunión y en este estudio bíblico que voy a compartir. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por las bendiciones espirituales que nos has dado por medio de tu Hijo Jesús en esos lugares celestiales. Gracias por los hermanos que se han reunido aquí para aprender más, para estudiar las Sagradas Escrituras. Señor, guíanos por medio de este estudio bíblico, guíanos a toda la verdad. Ayúdanos a entender correctamente lo que tú has revelado, lo que tú has revelado aquí, Padre, sobre el asunto de la ley, sobre el asunto de la gracia. Que esto sea fácilmente entendible a todos aquellos que vayan a escuchar este estudio bíblico. Padre, te pedimos por los hermanos que están aquí en la sala, pues que nos bendigas en este estudio que vamos a tener y también aquellos que se bajen la charla bíblica. Gracias también, Padre, por todos aquellos hermanos que no pueden entrar hasta ahora en la sala de charlas y también por aquellos que no quieren entrar. Te pedimos que los ayudes, que los protejas de todo mal. En el nombre de Jesús. te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, pues como he dicho, el estudio que voy a compartir lo he titulado Cuidado con los modernos judaizantes anticristianos. Tenemos aquí tres hermanas que van a ayudar un poquito leyendo unos cuantos pasajes bíblicos. Son las hermanas Julie Delgado, la hermana Josefina, Coromoto Josefina, y la hermana Carrie Arreobal, que ha entrado aquí por primera vez en la sala de charlas bíblicas. Bienvenida, hermana. Bienvenidos a todos. Y bueno, cuando yo os diga a las hermanas, pues podréis leer los pasajes bíblicos. Si tenéis la versión Reina Valera, sería mejor, porque es la versión que generalmente la que utilizamos aquí, pero si no tenéis la Reina Valera, pues bueno, pues vale cualquier otra. Bien, vamos a comenzar leyendo un pasaje del apóstol Pablo que se encuentra en la epístola a los romanos, y es lo que dijo Pablo sobre la ley, sobre la Torá. Vamos a ver cómo dijo Pablo que la ley, la Torá, es santa, es justa y es buena. El pasaje se encuentra en Romanos 7:12. Y pido a la hermana Julie Delgado, si eres tan amable, si tienes el pasaje Romanos 7:12, si lo puedes leer.
De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento, santo, justo y bueno.
Muchas gracias, hermana. Como podéis ver, el apóstol Pablo dijo bien clarito que la ley es santa, justa y buena. No como dicen algunos mentirosos que dicen que Pablo estaba en contra de la Torá, de la ley de Dios. En absoluto, los cristianos no estamos de ninguna manera en contra de la ley de Dios, sino que la ley de Dios es santa, justa y buena. Pero resulta, hermanos, que el apóstol Pablo también dijo bien clarito que nosotros los cristianos hemos muerto a esa ley. Hemos muerto a esa ley. Y hemos muerto a esa ley por medio del cuerpo de Cristo, por el medio del cuerpo del Señor Jesús. Esto vamos a comprobarlo leyendo un pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 7, también el capítulo 7 de Romanos, pero ahora de los versos 4 al 6. Pido a la hermana Julie, ya que estás ahí en Romanos capítulo 7, si puedes leer de los versos 4 al 6. Romanos 7, verso 4 al 6. Vamos a poner atención lo que dijo aquí el apóstol Pablo.
Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra.
Muchas gracias, hermana Julie. Fijaos bien en este pasaje tan importante del apóstol Pablo. Vamos a resaltar varias cosas que ha leído aquí la hermana Julie. Las palabras del apóstol Pablo. Fijaos que en primer lugar dice que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Versículo 4. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿A qué ley se está refiriendo Pablo? A la ley de Dios dada por medio de Moisés. Por medio de Moisés. A esa ley hemos muerto los cristianos. Por medio del cuerpo de Cristo. Y fijaos lo que dice más adelante. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿De qué ley hemos sido librados los cristianos? ¿Solamente de la ley del pecado? No. Hemos sido librados también de la ley de Dios dada por medio de Moisés. Hemos sido librados de la ley por haber muerto aquella en la que estábamos sujetos. ¿A qué ley estaban sujetos los judíos? ¿A qué ley están sujetos de los judíos? Pues a la ley de Moisés, a la ley de Dios dada por medio de Moisés. Pues bien, a esa ley hemos muerto los cristianos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo cuando estaba hablando aquí de la letra? ¿A qué? Pues sencillamente se estaba refiriendo a la letra de la ley. Sabéis que la ley de Dios fue dada en tablas de piedra, los 10 mandamientos fueron grabados por Dios en tablas de piedra, y luego también fueron escritos en letras en un libro, en el libro de Moisés. Esa es la ley a la cual hemos muerto los cristianos. ¿Qué es lo que pretenden los judíos anticristianos? Lo mejor dicho, los los judaizantes anticristianos, como por ejemplo los mesiánicos, los nazarenos, los evionitas. ¿Qué es lo que pretenden? Pues ellos enseñan que los cristianos no hemos muerto a la ley, sino que tenemos que observar, tenemos que guardar la ley de Moisés si queremos ser salvos. Esa es la doctrina diabólica que enseñan estos judaizantes, estos modernos judaizantes anticristianos. Vamos a leer otro pasaje del apóstol Pablo, muy importante, que se encuentra en Gálatas, capítulo 2, verso 19. Pido a la hermana Josefina, si tienes, buscan Gálatas, capítulo 2, verso 19. Lee este versículo, hermana, para que veamos lo que dijo Pablo sobre este asunto. Gálatas, capítulo 2, verso 19.
Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios.
Muy bien, hermana, efectivamente, como podéis ver, el apóstol Pablo lo dijo bien clarito, que él por la ley fue muerto para la ley. ¿Para qué? Pues a fin de vivir para Dios. Fijaos que estos pasajes son bien claros, estos textos del apóstol Pablo son clarísimos. Los verdaderos cristianos, hermanos, hemos sido librados de esa Torá, de esa ley de Dios dada por medio de Moisés. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, más la gracia y la verdad vino por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que dice Juan capítulo 1, verso 17. Juan capítulo 1, verso 17. Vamos a leerlo porque es un pasaje fundamental. Pido a la hermana Josefina otra vez, busca el pasaje de Juan capítulo 1, verso 17. Y léelo y poner atención a lo que dijo aquí el apóstol Juan en ese texto. Juan capítulo 1, verso 17.
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Muy bien, gracias, hermana. Fijaos qué pasaje tan importante. ¿Qué es lo que dijo Juan en este texto? Que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, la gracia, la misericordia, que es lo mismo, la misericordia y la verdad vino por medio de qué? ¿Por medio de la ley? ¿Por medio de la Torá? No, vino por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, en la ley, en la Torá no está la gracia y la verdad. La gracia y la verdad vino solamente a través del Señor Jesucristo. Cuando estos modernos judaizantes dicen que la gracia y la verdad viene por medio de la ley, que los cristianos tenemos que observar la ley de Moisés, están mintiendo, están predicando un falso evangelio, son apóstatas de la fe. Y por desgracia muchos que se hacían pasar por cristianos han caído en esta gran apostasía. En enseñar, en caer en ser judaizantes, en caer en este gran error, y pretenden hacernos creer que los cristianos estamos bajo la ley, tenemos que observar la Torá, la ley. Eso es mentira, hermanos. La gracia y la verdad no vino por medio de la Torá, sino solamente a través de Jesús. La vida eterna se consigue solamente, se adquiere a través del Señor Jesús. Por eso es que dijo Jesús a los fariseos, les dijo, y no queréis venir a mí para tener vida. La vida no se consigue yendo a la Torá, a la ley de Dios, sino yendo solamente al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Así es como se consigue únicamente la vida eterna. Por lo tanto, hermanos, los verdaderos cristianos no estamos bajo esa Torá, bajo la ley, por la sencilla razón de que hemos muerto a ella por medio del cuerpo del Señor Jesús. Tal como dijo el apóstol Pablo antes, en ese pasaje que ha leído la hermana, en Gálatas capítulo 2, verso 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. La ley lo que hace, hermanos, es matarnos, es condenarnos a muerte, nos condena a muerte y nos mata. Y después lo que hace la ley, lo que hace la Torá es llevarnos a Jesús para darnos la vida, para darnos la vida eterna. ¿Qué es lo que ocurre? Claro que estos judaizantes, estos falsarios judaizantes anticristianos, que dicen llamarse mesiánicos, o se llaman nazarenos, o se llaman evionitas, ellos siempre salen con el cuento, con la fábula de que esa ley mencionada por el apóstol Pablo, en esos pasajes que han leído antes las hermanas, no se está refiriendo a la Torá, dada por medio de Moisés. Ellos dicen que se está refiriendo a la ley del pecado y de la muerte. Pero eso es una burda mentira, eso es una patraña, hermanos. ¿Y por qué? Pues porque el apóstol Pablo se estaba refiriendo claramente a la Torá en esos pasajes bíblicos, es decir, a la ley de Dios dada por medio de Moisés. Y esto se ve claramente, hermanos, cuando dice la letra, cuando dice la letra en ese pasaje de Romanos capítulo 7, verso 6, para que, dice, para que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bien, como iba diciendo, hermanos, el apóstol Pablo no se estaba refiriendo en esos pasajes a la ley de, a la ley del pecado y de la muerte, sino que se estaba refiriendo a la letra de la ley, de la Torá, dada por medio de Moisés. Y que, como he dicho antes, era la ley grabada en letras, en esas tablas de piedra, y también en el libro de Moisés. Y esa letra, hermanos, esa letra de la ley mata, nos mata, no nos da la vida. La letra de la ley nos mata. Vamos a leerlo. Voy a leer el, esa ley, esa letra de la ley. Se estaba refiriendo el apóstol Pablo a la ley dada por medio de Moisés. Ley que fue grabada por Dios en tablas, en dos tablas de piedra, y después también en el libro, en un libro, en el libro de Moisés. Pues bien, esa ley nos mata. Esa letra de la ley mata. Nos condena a muerte y nos mata. No nos puede dar la vida. Vamos a leerlo en 2 Corintios capítulo 3, verso 6. Voy a leer el pasaje. 2 Corintios capítulo 3, verso 6, que dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. La letra mata, más el Espíritu vivifica. Como podéis ver, la ley, la letra de la ley, no nos puede dar la vida eterna, es absolutamente imposible. Lo que hace la ley es matarnos, pero luego lo que hace es llevarnos a Cristo. Fijaos que si seguimos leyendo ese pasaje de Romanos capítulo 7, ahí podremos ver cómo el apóstol Pablo se estaba refiriendo a la Torá, a la ley dada por medio de Moisés, los mandamientos. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 7, versos 7 y 8. Romanos capítulo 7, versos 7 y 8. Pido de nuevo a la hermana Julie Delgado, ya que estabas en Romanos capítulo 7, si nos puedes leer los versos 7 y 8.
¿Qué diremos? Pues, la ley es pecado, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dije, no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto.
Muchas gracias, hermana. Gracias por leer el pasaje. Por lo tanto, hermanos, como podéis ver, cuando el apóstol Pablo dijo que los cristianos hemos muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, ¿a qué se estaba refiriendo? Pues estaba refiriendo sin ninguna duda a la Torá, es decir, a la ley de Dios dada por medio de Moisés. ¿Qué es lo que enseñaron los apóstoles en el Concilio de Jerusalén? Que se encuentra ahí registrado en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Pues bien, en el Concilio de Jerusalén, los apóstoles establecieron bien clarito que los gentiles, es decir, los que no son judíos, no han de guardar la Torá, la ley. Repito, no han de guardar la Torá. Y para ello vamos a comprobarlo leyendo el pasaje. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, Hechos capítulo 15, y vamos a leer desde el verso 24 hasta el verso 29. Fijaos bien lo que enseñaron aquí, lo que dijeron los apóstoles. Pido a la hermana Cari Arreola, si eres tan amable, busca en Hechos capítulo 15 y nos lees del verso 24 hasta el verso 29. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Del 24 hasta el 29, hermano.
Dice: por cuanto hemos oído que algunos se han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones, a enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo imponeros ninguna carga más que estas. Abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas sí os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien.
Muchas gracias, hermana Carrie. Gracias por leer el pasaje. Vamos a analizar brevemente un poquito este pasaje. Como podéis ver, en este concilio de Jerusalén, los apóstoles deliberaron y dijeron que había algunos que los estaban inquietando a los gentiles con palabras, les estaban perturbando sus almas y les estaban mandando que se circuncidaran y guardaran la Torá, que guardaran la ley, que es precisamente lo que hacen los modernos judaizantes, estos mesiánicos, nazarenos. ¿Qué es lo que enseñan? Pues igual, que tenemos que guardar la ley. ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles? Si nos vamos al versículo 28, fijaos, Hechos 15, 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, por lo tanto era una decisión de Dios, del propio Dios y de los apóstoles, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ellos no les impusieron a los gentiles que tenían que guardar la ley, no les impusieron ninguna carga, simplemente les dijeron que se abstuvieran de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis. Por lo tanto, fijaos cómo los apóstoles jamás enseñaron a los gentiles que tenían que guardar la Torá. Todo lo contrario a lo que enseñan los modernos judaizantes, estos llamados nazarenos, mesiánicos, los cuales pretenden hacernos creer que los cristianos tenemos que guardar la ley. Están, por lo tanto, cometiendo dos aberraciones. Estos modernos judaizantes anticristianos están cometiendo dos aberraciones espantosas, y que son las siguientes. En primer lugar, están negando olímpicamente que los seguidores de Jesús, los cristianos, nosotros, hemos muerto a esa ley por medio del cuerpo de Cristo. Hemos muerto a esa Torá por medio del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, no estamos obligados a guardar esa ley, ya que dicha ley no tiene, hermanos, ninguna autoridad sobre nosotros. La ley de Dios dada por medio de Moisés no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. No nos puede condenar por la sencilla razón de que hemos muerto a ella por medio del cuerpo de Cristo. En segundo lugar, estos modernos judaizantes anticristianos están enseñando falsamente que los gentiles han de guardar esa ley, lo cual, hermanos, es absolutamente lo opuesto al que establecieron el Espíritu Santo y los apóstoles en ese concilio de Jerusalén, como ha leído antes la hermana acá, en ese pasaje de Hechos 15. Repito, estos modernos judaizantes están enseñando todo lo contrario de lo que dijo el Espíritu de Dios y los apóstoles en ese pasaje de Hechos capítulo 15. Y en tercer lugar, respecto a ese cuento de que el apóstol Pablo guardaba la ley, guardaba la Torá, eso es lo que dicen los modernos judaizantes. Ellos dicen que el apóstol Pablo guardaba la Torá, guardaba la ley. Eso es mentira. Eso es una burda mentira. Pues sería una total contradicción de las propias palabras del apóstol Pablo cuando dijo que nosotros, los cristianos, hemos muerto a esa ley. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿entonces por qué el apóstol Pablo fue en cierta ocasión ciudad de Jerusalén a adorar, o mencionó, por ejemplo, la fiesta de Pentecostés? Él dijo que Pablo quería subir a Jerusalén en la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué dijo eso Pablo? ¿Es que Pablo estaba guardando la Torá? ¿Estaba guardando la ley? ¿Estaba sujeto a la ley? Pues claro que no. La explicación es bien sencilla, hermanos, es bien sencilla. El hecho de que el apóstol Pablo fuera a adorar al templo de Jerusalén o mencionara, por ejemplo, la fiesta de Pentecostés, esto de ninguna manera significa que el apóstol Pablo estuviera sujeto a esa ley de Moisés, estuviera bajo la ley, o que Pablo guardara esa ley. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Como decías, os voy a poner un ejemplo. Mirad, muy sencillo. Yo, por ejemplo, puedo decir que voy a ir a la ciudad de Jerusalén para adorar a Dios. Yo puedo decir, voy a hacer un viaje a Jerusalén, a Israel, voy a hacer un viaje a Jerusalén para adorar a Dios. O puedo mencionar, por ejemplo, la fiesta hebrea está de Pentecostés. Pero esto de ninguna manera significa que yo esté bajo la ley o que guarde esa ley de Moisés. Simplemente estoy mencionando adorar a Dios en Jerusalén Y estoy mencionando una fiesta hebrea como fiesta de Pentecostés, pero de ninguna manera significa esto que yo esté guardando la ley de Moisés. Por lo tanto, hermanos, el argumento, ese argumento que dan todos estos modernos judaizantes, anticristianos, ellos en sí, Pablo guardaba la ley, es un argumento absolutamente falso y es absolutamente ridículo. Por lo tanto, hermanos, que nosotros los cristianos, que no nos dejemos engañar, como ha ocurrido desgraciadamente con algunos, no nos dejemos engañar por estos modernos judaizantes que se hacen llamar nazarenos, mesiánicos o ebionitas, y que no hemos de confundir, hermanos, con los verdaderos nazarenos del siglo I. Los verdaderos nazarenos del siglo I eran los apóstoles, eran los cristianos, pero los que hacen, actualmente se hacen llamar nazarenos, no son cristianos. No son cristianos, son modernizantes, enemigos del Evangelio, son absolutamente anticristianos, son ancianos. Incluso, mira, vamos a leer un pasaje del apóstol, el apóstol Pedro, que se encuentra en 1 Pedro capítulo 4, versos 16 y 17, lo que dijo Pedro son los cristianos. Pedro capítulo 4, versos 17, y que dice lo siguiente: alguno padece como cristiano. Aquí fijaos que Pablo no dijo si alguno padece como mesiánico, como nazareno, nada. Dijo como cristiano. No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Por lo tanto, fijaos como ya el apóstol Pedro está hablando, está utilizando el nombre de cristiano, a los creyentes los llama cristianos, y dice que no nos avergoncemos si tenemos que padecer como cristianos, sino que glorifiquemos a Dios por ello. Y es que los modernos judaizantes enseñan que esa ley de la cual hemos sido liberados es solamente la ley del pecado. Es lo que enseñan ellos. Ellos dicen que no se refiere a la Torá, sino solamente a la llamada ley del pecado. Pues bien, eso que dicen es falso, y basta que leamos estas palabras del apóstol Pablo para comprobar la falsedad de esa doctrina de los modernos judaizantes. Pido a la hermana Josefina, si eres tan amable, busca y nos lees en Gálatas capítulo 3, y nos lees desde el verso 18 hasta el verso 26. Gálatas capítulo 3, desde el verso 18 hasta el verso 26. Poner atención a lo que dijo el apóstol Pablo en estas importantísimas palabras.
Porque si la herencia ya es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Muchas gracias, hermana Josefina. Fijaos, hermanos, fijaos la cantidad de veces que aparece, que Pablo mencionó la palabra la ley. Aparece un montón de veces. Fijaos lo que dice el versículo 25, Gálatas capítulo 3, verso 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿A qué ayo se estaba refiriendo Jesús? Perdón, el apóstol Pablo. Un ayo era como un educador, un niñero, que lo que hacía es educar al niño. Le llevaba a la escuela, eso era lo que antiguamente los romanos utilizaban, se llamaban los ayos, el ayo. Y el apóstol Pablo comparó el ayo con la ley. Venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la ley. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo, repito, hermanos, que la ley es como ese ayo que nos lleva a quién. ¿A quién nos lleva ese ayo? La ley, ¿a quién nos lleva? ¿A quién nos lleva? Pues nos lleva a Cristo, nos lleva a Jesús. ¿Y para qué? Pues sencillamente para ser justificados por la fe. Pero venida la fe, es decir, venido ya Cristo, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo esa ley, bajo el ayo, es decir, bajo esa Torá dada por medio de Moisés. Porque sencillamente hemos muerto a esa ley mediante el cuerpo de Cristo, como dijo Pablo en esos pasajes. Y ahora somos de otro amo, de otro señor. ¿De quién? Del que resucitó de entre los muertos. Esa ley, esa Torá ya no nos puede condenar, porque sencillamente hemos muerto a ella. Por eso es que dijo el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 8, verso 1, fijaos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Ya no hay ninguna condenación para nosotros. Los cristianos verdaderos ya no se pueden condenar. Es imposible. Ninguna condenación hay para los que están unidos al Señor Jesús. Si estamos unidos a Cristo, ya no hay ninguna condenación. Tenemos la vida eterna asegurada. Si alguno está en Cristo, está unido a Cristo, pues nueva criatura es. Ya está unido a Cristo y tiene la promesa de la vida eterna. ¿Qué es lo que sucede entonces, hermanos? Pues sencillamente que los mal llamados nazarenos, estos modernos judaizantes, estos llamados mesiánicos, evionitas, pues son esos, son los modernos judaizantes. En el siglo I ya existían estos judaizantes y actualmente existen también, y se hacen llamar con diferentes nombres. Ellos enseñan el falso evangelio de que en Cristo, en Jesús o en Yeshua, como le llaman ellos, dice que en Cristo no tenemos la justificación por la fe. Ellos dicen que la justificación viene por guardar la ley. Ellos dicen que hemos de estar bajo esa ley de Moisés. Pero resulta que el apóstol Pablo dijo bien claro que esa ley, esa Torá, ya ha cumplido su misión, la misión del ayo. ¿Y la misión del ayo cuál es? Es la de llevarnos a Cristo. ¿Para qué? Para recibir la justificación por la fe, no por las obras de la ley, sino por la fe. Y por lo tanto, hermanos, ya no estamos bajo esa ley. Por eso es que dijo Pablo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 6, verso 14. No estamos bajo la ley, sino la gracia. Romanos 6, 14, pido a la hermana Julie Delgado, si es tan amable, Romanos 6, verso 14. Vamos a leer lo que dijo Pablo en este texto.
Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Muy bien, fijaos como Pablo lo dijo bien claro, los cristianos no estamos bajo esa ley, bajo esa Torá, sino bajo la misericordia de Dios. Estamos bajo la gracia de Dios. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio del Señor Jesús, como vimos en ese pasaje que leyó la hermana, Juan capítulo 1, verso 17. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio del Señor Jesucristo. La gracia y la verdad, repito, hermanos, no vino por medio de la Torá, por medio de la ley, sino únicamente por medio de Jesús. Ahí se manifestó realmente la gracia y la misericordia, la gracia y la verdad a través de Jesús. Pero ahora vienen estos modernos judaizantes con su falso evangelio. Un falso evangelio que en realidad está bajo el anatema de Dios, está bajo la maldición de Dios, ya que ellos enseñan que los que creemos en Jesús, en Yeshua, como le llaman ellos, tenemos que vivir bajo la ley, tenemos que vivir bajo la Torá, si queremos ser salvos. Ese es el falso evangelio que predican ellos. Y ya sabemos, hermanos, lo que dijo el apóstol Pablo sobre ese falso evangelio, predicado por los judaizantes. Vamos a leerlo el pasaje, que es muy importante. En Gálatas capítulo 1, verso 6 al 8. Pido a la hermana Josefina que leas en Gálatas capítulo 1, verso 6 al 8. Gálatas 1, 6 al 8. Fijaos lo que dijo Pablo sobre estos modernos, sobre estos antiguos judaizantes, y que son los mismos que actualmente predican el mismo falso evangelio.
Es maravilloso de que tampoco os hayáis dejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Vale, muchas gracias, hermana José, hermana Josefina. A ver, se ha ido bastante entrecortado, así que vamos a leer de nuevo el texto. Pido a la hermana Cari Arreba, si eres tan amable, lee otra vez el pasaje. Es en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 8, porque se ha escuchado bastante entrecortado.
Sí, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Muy bien, hermana, gracias, hermana Cari Arreola. Efectivamente, fijaos como Pablo dijo, que si alguno predica un evangelio al que ellos predicaban, sea anatema. La palabra anatema significa maldición, significa maldito. Están malditos por Dios los que predican un evangelio diferente a este evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo predicaba el evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, jamás predicó la ley. Dios nunca envió a los apóstoles ni al apóstol Pablo para que predicaran la ley, de que tengamos que guardar la ley. Eso es mentira. Lo que enseñan los modernos judaizantes, estos llamados nazarenos, mesiánicos, es mentira. Jesús jamás enseñó a sus discípulos que tenían que predicar la ley. El apóstol Pablo jamás predicó la ley. Lo que predicaba el apóstol Pablo era el evangelio de la gracia de Dios, como leemos claramente en Hechos capítulo 20, verso 24. El Señor Jesús le llamó para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. No para dar testimonio de la ley, no para predicar la ley, sino la buena noticia de la gracia o misericordia de Dios. La ley, hermanos, tiene su misión. La Torá, la ley de Dios, tiene su misión. ¿Y cuál es la misión de la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Pues no es el darnos la vida eterna. La ley no nos da la vida eterna. Lo que hace la ley es matarnos, nos condena y nos mata. Y seguidamente lo que hace la ley es, como un ayo, es llevarnos, por así decirlo, nos lleva al Señor Jesús para recibir la vida eterna, y para recibir la justificación por la fe. Por eso es que dijo el apóstol Pablo que la ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. Y venida esa fe, una vez que ya creemos en Jesús, pues ya no estamos bajo la ley. La ley ya no tiene ninguna relación con nosotros los cristianos. La Torá, hemos muerto a esa ley mediante el cuerpo de Cristo. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo ese ayo, como dijo el apóstol Pablo. Sin embargo, estos modernos judaizantes, anticristianos, lo que pretenden, hermanos, es llevarnos de nuevo bajo ese ayo. Nos quieren llevar bajo ese ayo para robarnos, sencillamente, hermanos, para robarnos la libertad y la vida eterna que tenemos por medio de Cristo Jesús, por medio de Jesús. Repito, hermanos, no nos dejemos engañar por estos modernos judaizantes, y que no hemos de confundir a estos llamados nazarenos con los verdaderos nazarenos del siglo I, y que eran los apóstoles. Los primeros cristianos eran llamados nazarenos, y que no tienen que ver nada con los modernos y actuales nazarenos judaizantes anticristianos. Los modernos judaizantes enseñan que es la Torá, la ley, la que nos da la vida, pero eso, repito, hermanos, es totalmente falso. La ley no nos da la vida, no nos puede dar la vida, sino que la vida eterna se adquiere solamente por medio del Señor Jesús. Vamos a leer el texto. Son palabras del propio Jesús las que vamos a leer ahora. Se encuentran en Juan capítulo 5, versos 39 al 40. Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 39 al 40. Pido a la hermana Yuli, si eres tan amable, léenos Juan capítulo 5, versos 39 al 40.
Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo.
Vale, hasta ahí, hermana. Vale, hermana, vale. Hasta ahí, hermana Yuli. Bien, muchas gracias. Fijaos lo que dijo Jesús. Un momentito. Fijaos lo que dijo Jesús en la fe, y no queréis venir a mí para que es vida. La vida eterna, ¿cómo se adquiere? ¿La ley? ¿Cómo hacen los judíos? ¿Creen que por medio de la ley van a ser justificados delante de Dios? yendo a la ley? No. Jesús dijo bien claro que la vida eterna se adquiere acudiendo a Jesús, yendo a Jesús, creyendo en Jesús. Y por eso el Señor Jesús a estos judíos: no queréis venir a mí para que vida, pero vida eterna. ¿Lo veis, hermano? Para tener la vida eterna no hay que ir a la Torah, no hay que ir a Jesús, sino que, no hay que ir a la ley, no tenemos que ir a la Torah, sino que tenemos que ir a Jesús. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la ley, si nosotros vamos a la Torah, a la ley de Dios dada por medio de Moisés, esa ley sencillamente nos va a matar. Nos mata por quebrantarla, pero al mismo tiempo esa ley de Dios, cualayo, lo que hace es llevarnos a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y venida esa fe, pues ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo esa ley, sino que estamos bajo la gracia. Sin embargo, estos judaizantes anticristianos enseñan que no estamos libres de la ley. Dicen que no estamos libres de la ley. Todo lo contrario a lo que dijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 7, verso 6, voy a leer. Romanos 7, 6, fijaos lo que dijo Pablo. Pero ahora, ¿estamos libres de la ley? Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Fijaos que en este pasaje Pablo se estaba refiriendo a la ley, a la Torá, a la cual llama el régimen viejo de la letra. Y aquí Pablo no se estaba refiriendo a la ley del pecado, sino al régimen viejo de la letra, de la letra de la ley. Por lo tanto, hermanos, es mentira decir que los cristianos no estamos libres de la ley, ya que eso es todo lo contrario a lo que dijo Pablo. Dijo bien clarito que estamos libres de la ley. Y cuando se habla del régimen viejo de la letra, sin ninguna duda, solamente puede referirse a la Torá, a la ley de Dios dada por medio de Moisés en el Sinaí, la cual, repito, estaba grabada por Dios mismo, en letras, en esas dos tablas de piedra y después en un libro, en el libro de Moisés. El apóstol Pablo dijo que, por ejemplo, que subiría a Jerusalén a adorar. Y como he dicho antes, mencionó la fiesta de Pentecostés, pero eso de ninguna manera significa que Pablo estuviera guardando la ley. Simplemente mencionó que iba a Jerusalén a adorar y menciona la fiesta de Pentecostés, pero eso de ninguna manera significa que Pablo estuviera bajo la ley. El argumento ese de que el apóstol Pablo estaba bajo la ley, porque por ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 8, leemos que Pablo se rapó la cabeza, dice que Pablo se rapó la cabeza porque tenía hecho un voto. Eso lo leemos en Hechos, capítulo 18, verso 18. Pues bien, los modernos judaizantes siempre citan este pasaje para hacernos creer que el apóstol Pablo guardaba la ley, que Pablo estaba sujeto a la ley. Eso es mentira, eso es una interpretación absolutamente falsa y diabólica. Es falso. El hecho de que el apóstol Pablo hiciera un voto, eso de ninguna manera significa que Pablo estuviera guardando la ley o estuviera sujeto a la ley. ¿Por qué? Pues porque el mismo apóstol Pablo dijo bien clarito que él no estaba sujeto a la ley, él no estaba bajo la ley, sino bajo la gracia. Y además había sido librado de esa ley. En la ciudad de Cencrea, fijaos, en la ciudad de Cencrea el apóstol Pablo simplemente se hizo rapar el cabello porque tenía hecho un voto, es decir, una promesa a Dios. Es probable que fuera un voto nazareo, es decir, un rito judío que expresaba una consagración completa a Dios. El cabello era rapado siempre al terminar el periodo del voto, como leemos en Números capítulo 6, versos 1 al 21. Fijaos que ese pasaje no dice por ninguna parte que el apóstol Pablo estuviera bajo la ley, solamente dice que hizo un voto. Yo, por ejemplo, me podría rapar la cabeza en señal de voto a Dios, pero de ninguna manera esto significa que yo esté bajo la ley. Pues lo mismo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se rapó la cabeza como voto, pero de ninguna manera significa que Pablo estuviera sujeto a la ley. Estos judaizantes dicen que la ley ha de ser guardada por todos los creyentes en Cristo. Es decir, en Yeshua, como le llaman ellos. Pero como ya vimos en ese pasaje que leyó la hermana, en Hechos capítulo 15... el Espíritu de Dios y los apóstoles dijeron bien clarito que los gentiles no tenían que guardar la Torah, no tenían que guardar la ley, como leemos en el verso 19, Hechos capítulo 15, verso 19. Mira, si todos los creyentes en Jesús tuviéramos que guardar la ley, la Torah, ¿por qué los apóstoles de Jerusalén enseñaron que los creyentes gentiles no tenían que hacer eso, no tenían que guardar la ley. Hasta los mismos apóstoles, liderados por el apóstol Pedro, dijeron bien clarito que la salvación, tanto de los judíos como de los gentiles, no es por guardar la ley, sino por la gracia del Señor Jesucristo. Vamos a leer el pasaje porque es fundamental. Fijaos cómo los apóstoles dijeron que la salvación no se consigue por guardar la Torá, sino solamente por la gracia del Señor Jesucristo. Se encuentra en Hechos capítulo 15, versos 10 y 11, que voy a leerlo, y dice lo siguiente. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. No por la ley, no por las obras de la ley, sino únicamente por la gracia, por la misericordia del Señor Jesús. Estos modernos judaizantes anticristianos también suelen citar el pasaje de Hechos capítulo 21, versos 20 al 26. Con este texto lo que ellos pretenden enseñarnos es que el apóstol Pablo estaba bajo la ley y que cumplía la ley. Eso es una absoluta burrada, eso es un disparate. El apóstol Pablo sencillamente, como judío que era, el apóstol Pablo era judío, él se amoldaba a ciertas costumbres judías. ¿Y para qué? Pues sencillamente con el propósito de ganar a los judíos, tal como el propio Pablo dijo en este pasaje que vamos a leer. Pido a la hermana Cari Arreola, si eres tan amable, nos lees. Vamos, busca el pasaje de 1 Corintios capítulo 9 y nos vas a leer desde el verso 19 hasta el verso 23. 1 Corintios 9, del 19 al 23. Fijaos atentamente lo que dijo Pablo en estas palabras.
Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todo peor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme compartícipe de él. ¿No sabéis que
hasta los que ahí, por... Hasta sí. Ahí, querida. Hasta ahí, hermana. Gracias, hermana, por leer el texto. Fijaos qué bien lo que dijo aquí Pablo, qué clarito. El pasaje, me he hecho a los judíos como judío, ¿para qué? Para ganar a los judíos. Y fijaos lo que dice luego, a los que están sujetos a la ley, aunque, ¿qué dice aquí Pablo? Yo no esté sujeto a la ley. El apóstol Pablo lo dijo bien claro, él no estaba sujeto a la Torah, a la ley. No estaba bajo esa ley. Lo que hacía Pablo sencillamente es que se hacía a los judíos, se amoldaba a los judíos, como judío que era, con el propósito de ganar a los judíos. Como dice más adelante, me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. El apóstol Pablo, fijaos, el apóstol Pablo dijo que se hacía a los judíos como judío, para ganar a los judíos. Pero no solo eso, además dijo que él no estaba sujeto a la ley, como dice ese texto. Por lo tanto, ahí lo tenéis, hermanos, cómo están mintiendo los modernos judaizantes. Cuando ellos enseñan que Pablo estaba sujeto a la ley, están mintiendo, porque el propio Pablo dijo bien clarito en este pasaje que él no estaba sujeto a la ley. No estaba sujeto a la ley. Son unos mentirosos estos modernos judaizantes. El apóstol Pablo dijo que él no estaba sujeto a la ley. Pero ahora vienen estos judaizantes anticristianos y dicen todo lo contrario, que Pablo sí estaba sujeto a la Torah. Lo que pasa es que por amor a los judíos, el apóstol Pablo a veces se amoldaba a ciertos ritos de la ley, de la Torah, como eran, por ejemplo, ciertos lavamientos o votos, para poder ganar así a los judíos. Y por eso es que Pablo no tuvo ningún problema, no tuvo ningún reparo en hacer ese rito de la purificación y en rapar el cabello también de esos cuatro judíos que hicieron voto. Sencillamente lo hizo por amor a los judíos, para poder ganarlos y hacer que fueran salvos. Esa es sencilla razón. Y ahora vamos a leer otro texto del apóstol Pablo muy importante, y vamos a analizar un poquito. Es Romanos capítulo 8, versos 1 al 4. Romanos capítulo 8, versos 1 al 4. Pido a la hermana Judy Delgado, si eres tan amable, nos leas estos cuatro versículos del capítulo 8 de Romanos.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Muchas gracias, hermana Julie. Efectivamente, fijaos qué importantes estas palabras, cuando dice Pablo, por ejemplo, en este texto que acaba de leer la hermana, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora vamos a analizar un poquito esta expresión de Pablo para que veáis lo que quiso decir realmente y cómo las traducciones bíblicas de la cristiandad han falsificado este pasaje. Me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Y la pregunta que nos hacemos ahora, que hago yo, es la siguiente. ¿A qué ley se estaba refiriendo el apóstol Pablo en este texto que ha leído Laura? ¿A qué ley se estaba refiriendo? Obviamente no se estaba refiriendo a ninguna ley del pecado, sino que se estaba refiriendo a la Torá, a la ley de Dios dada por medio de Moisés en el Sinaí. ¿Y por qué lo sabemos? Porque dice bien clarito que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. La ley es imposible que justifique al pecador, hermanos, porque como dijo el apóstol Pablo, por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios, porque por medio de esa ley tenemos el conocimiento del pecado. Así lo leemos en Romanos 3, verso 20. Sin embargo, ahora mirad lo que dijo el apóstol Pablo en este otro pasaje que se encuentra en Romanos 7, 6. Romanos 7, 6. Pero ahora, estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Fijaos que el apóstol dijo bien clarito que estamos libres de la ley. Una ley que tenía sujetos a los judíos. Los tenía sujetos, como era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, sabéis que era judío, y él estaba sujeto a esa ley. Antes de convertirse al Señor Jesús, el apóstol Pablo estaba sujeto a esa ley, a esa Torá, a esa ley de Dios dada por medio de Moisés. El apóstol Pablo se estaba refiriendo, hermanos, por lo tanto, sin ninguna duda, a la Torá, dada por medio de Moisés, bajo la cual están sujetos los judíos. Por lo tanto, hermanos, cuando Pablo dijo, en ese pasaje que ha leído antes la hermana, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte, esto, atención, esto tal como lo vierte la versión Reina Valera, este versículo, y el resto de versiones bíblicas de la cristiandad, es una mala traducción. Es una mala traducción. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque le falta una coma. La traducción correcta de ese pasaje es la siguiente, hermanos. Me ha librado de la ley, coma, del pecado y de la muerte. Sin embargo, fijaos, hermanos, que en la versión Reina Valera, que ha leído antes la hermana, y en el resto de versiones también, fijaos que no aparece la coma después de la palabra ley. Ellos dicen, esas traducciones dicen, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y no está hablando, hermanos, de la ley del pecado, está hablando de la ley, de la Torá. El Señor nos ha librado de la ley, nos ha librado del pecado y nos ha librado de la muerte. Repito, de la ley, coma, del pecado y de la muerte. Esa es la correcta y la verdadera traducción de ese pasaje. Es decir, que después de la palabra ley, se ha de poner una coma, porque el apóstol Pablo en otros pasajes, hermanos, dijo bien clarito que los cristianos hemos sido librados de esa ley bajo la cual estaban los judíos. Hemos sido librados de esa ley. ¿Y bajo qué ley están los judíos? Repito, pues obviamente ellos están sujetos a la ley de Dios dada por medio de Moisés. Una ley, hermanos, que no trajo la gracia y la verdad. Repito, la ley de Moisés no trajo la gracia, la misericordia y la verdad. Pues esta gracia y verdad vino únicamente a través del Señor Jesucristo. Como leemos en ese pasaje que leyó la hermana, Juan capítulo 1, verso 17. Y yo sé perfectamente, hermanos, que ninguna traducción bíblica en ese pasaje de Romanos 8, 2 tiene la coma después de la palabra ley. Ninguna traducción la tiene, ninguna traducción ha puesto la comita. Sin embargo, hay que poner una coma ahí. Hay que poner una coma por la sencilla razón que el contexto doctrinal enseñado por el apóstol Pablo lo dice, lo enseña. Ya que, repito, en otros pasajes el apóstol Pablo dijo que nosotros hemos muerto a esa ley bajo la cual están sujetos los judíos. Pero nosotros, los verdaderos cristianos, estamos libres de ella. Hemos sido librados de esa ley y sujetos a otra ley mayor y más perfecta, que es, ¿qué ley? ¿Bajo qué ley estamos los cristianos? Bajo la ley de Cristo. Es decir, bajo su gracia, bajo su misericordia. Vamos a leerlo. Esto es pasaje, voy a leer otra vez el pasaje que antes ha leído la hermana y ya con esto terminamos este estudio bíblico. Se encuentra en 1 Corintios, capítulo 9, verso 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y fijaos lo que dice ahora Pablo. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Esa es la ley bajo la cual estamos los cristianos. No bajo la ley, la Torá, no bajo la ley de Dios, dada por medio de Moisés, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Y en qué consiste, ya para terminar, en qué consiste, por lo tanto, la mentira judaizante, la mentira, el falso evangelio predicado por estos modernos judaizantes? Pues es bien sencillo de entender. Según ellos, esa ley dada por medio de Moisés aún sigue en vigencia. Dicen ellos que aún sigue en vigencia para los creyentes en el Mesías, como llaman ellos, en el Mesías Yeshua. Y por lo tanto, según ellos, nosotros, los que creemos en Yeshua, tenemos que someternos a esa ley dada por medio de Moisés. Esto, hermanos, es lisa y llanamente judaizar. Es precisamente lo que hacían esos judíos, esos judaizantes anticristianos del siglo I. Exactamente lo mismo es lo que están haciendo actualmente. Pero aún es mucho más peligroso, ya que estos modernos judaizantes, que se hacen llamar mesiánicos, nazarenos, sebionitas, pues dicen que ellos no son judaizantes. Dicen que no son judaizantes, cuando en realidad sí que lo son. Estos son los modernos judaizantes, los que están predicando ese falso evangelio que está bajo el anatema de Dios. Como ha leído antes la hermana, en ese pasaje de Gálatas capítulo 1, si alguno de vosotros predica un evangelio diferente al que os hemos predicado, sea anatema. Está maldito por Dios. Es el falso evangelio, hermanos, que predicaban los judaizantes en el siglo I, y es exactamente el mismo falso evangelio que predican estos modernos judaizantes en el siglo XXI. De modo que no nos dejemos engañar por ellos, los cristianos verdaderos hemos muerto a la ley, no tenemos que guardar ni observar la ley, la Torá, sino que estamos bajo la ley de Cristo, por la sencilla razón de que hemos muerto a esa ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seamos de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos. Este es el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita, algunas preguntas, o queréis hablar de otro tema, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis aportar.
Hola, buenas tardes a todos los hermanos, gracias y paz. Hermano, ahí pegué en el chat, la mesiánica y el pecado.
A ver, hermano Robert, no se oye nada. Bien, ya estoy leyendo, leo aquí el texto que has pegado, la traducción está. Sí, es la misma traducción que vierte en el resto de versiones. Es una traducción falsa, errónea, porque le falta una coma. Después de la Torá, después de la ley, ha de ponerse una coma. Hemos sido librados de la ley, del pecado y de la muerte. Esa es la correcta traducción de ese pasaje de Romanos capítulo 8, verso 2. Los cristianos hemos sido librados de la ley, del pecado y de la muerte. hemos sido librados de la ley. Los cristianos ya no estamos bajo esa ley, hemos sido librados de ella. Estamos sujetos a la ley de Cristo, pero no a la ley de Moisés. ¿Qué es lo que ocurre? Que al traducirlo de esta manera, al no poner la coma, entonces lo que se hace es falsificar el pasaje. Y dicen estos judaizantes modernos que hemos sido librados de la ley del pecado. Y no es cierto. Hemos sido librados de la ley, hemos sido librados también del pecado, evidentemente, y hemos sido librados de la muerte. La ley del pecado y de la muerte. Esa es la correcta traducción. En ese pasaje ha de ponerse una coma, que es lo que he puesto yo, por ejemplo, si leéis en mi traducción bíblica, en la Biblia electrónica que tengo en mi sitio web, veréis que el pasaje de ese Romanos 8:2, pues le he colocado la coma, tiene una coma. Está traducido correctamente. Entonces el apóstol Pablo, hay que mirar el contexto doctrinal de Pablo, y lo dice bien clarito, que hemos sido librados de la ley, del pecado y de la muerte. De modo que esos judaizantes, cuando dicen que los cristianos no estamos libres de la ley, de la Torá, están mintiendo. Por supuesto que estamos libres de la ley. Estamos libres de la ley porque estamos bajo otra ley, que es la ley de Cristo, ya que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Si hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, pues ya no estamos bajo esa ley. La ley de Dios dada por medio de Moisés. No estamos bajo esa ley. Y esto es lo que no entienden, pues, todos estos modernos judaizantes. Ellos enseñan la patraña de que los cristianos tenemos que sujetarnos a la ley de Moisés y tenemos que guardar la ley de Moisés si queremos ser salvos. Ese es el falso evangelio que predican estos anticristianos, pues que se hacen llamar mesiánicos, que se hacen llamar nazarenos, que se hacen llamar ebionitas. Sí, adelante, Envi.
Bueno, yo quería comentar que no es de extrañar que los judíos y toda esta gente, pues, piensan de esa manera, ¿no? Puesto que para muchos judíos lo que Jesucristo en realidad era, pues era un liante, no lo trataban como Mesías, ni como el Hijo de Dios, ni como nada de eso, sino como un sinvergüenza que se dedicaba a armar jaleos y a meter cizaña entre la gente, un armafiscos, como dicen ellos, un armafiscos, un armadanza de estos. Un sinvergüenza, para ellos era lo que era Jesucristo. Entonces no es de extrañar que esta gente no respete para nada lo que dicen los cristianos.
Efectivamente, hermano. Así es, hermano Envi. Para los judíos, Jesús era un falso Mesías y un falso profeta. Cuando Jesús dijo, y no queréis venir a mí para tener la vida, pues es lo mismo que Jesús diría actualmente a los modernos judíos, a los actuales judíos. Silencia un momentito el micrófono, Envi, que lo tienes activado. Mano en visión, gracias. Entonces Jesús lo dijo bien claro, y no queréis venir a mí para tener vida. Pues es lo que le dice Jesús a estos modernos judaizantes. No queréis venir a mí. Ellos van a la ley. Pero si es que la ley no les va a dar la vida, la ley lo que hace es matarlos. Nos mata, nos condena a muerte y nos mata. Jesús dijo que para tener la vida tenemos que ir a él, a Jesús. Pero no a la Torá, no a la ley. Y esto no se enteran, es lo que no entienden estos modernos judaizantes anticristianos. Y por desgracia hay muchos que decían antes que eran cristianos, yo creía que eran cristianos, yo conozco por ahí a varios que, bueno, decían que eran cristianos, yo creía que eran cristianos, y han caído en la apostasía y se han dejado engañar por estos modernos judaizantes y ahora predican el falso evangelio de que para ser salvos tenemos que guardar la ley. Por desgracia han caído en ese engaño satánico, en esa mentira, han sido extraviados, han apostatado de la fe. Entonces tengamos cuidado cuando aquellos que vienen a nosotros con siempre hablándonos de la ley, predicándonos la Torá y de que tenemos que guardar la Torá. Mucho ojito con ellos, porque los cristianos no estamos bajo esa Torá, no estamos bajo la Torá, sino bajo la gracia. Hemos muerto a la Torá mediante el cuerpo de Cristo. Ahora estamos bajo la ley de Cristo, pero no bajo la ley de Moisés. Ya que la gracia y la verdad vino por medio del Señor Jesús, no por medio de Moisés. La misericordia y la verdad no vino por medio de la ley, no viene por medio de la Torá. La Torá lo que hace, repito, es matarnos y luego nos lleva a Cristo, nos lleva a Jesús para recibir la vida, para tener la vida. Esa es la función de la Torá, es como un ayo que nos lleva a Cristo para ser justificados por medio de la fe. Ese es el verdadero propósito de la ley. De la Torá, llevarnos a Jesús, sencillamente. Esto es lo que no entienden los modernos judaizantes. Sí, adelante, adelante, hermana Josefina.
Que decía que a los gentiles tenían que hacer de ahogado, solamente le decía eso, pues a los gentiles. De ahogado, dedicado a los ídolos y sangre, ¿verdad? Dice Pablo a los gentiles, pues.
A ver, es que no te entiendo muy bien. Sí, efectivamente, es el pasaje de Hechos, dice que les aconseja que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado, de sangre y de fornicación. Es lo que aconsejó el Concilio de Jerusalén, apóstoles de Jerusalén, lo que les dijeron a los gentiles, que no tenían que guardar la ley, simplemente que se abstuvieran de esas cosas, nada más. Es lo que dice el pasaje de Hechos, capítulo 15.
Quería preguntar qué significaba cuando se dice que... ¿Qué significa eso, pues? Que cuando que quería decir Pablo cuando decía que él dice de ahogado, de explicado los ídolos, de sangre. ¿Qué significa apartarse de sangre, pues?
Vale, gracias. Bueno, no lo dijo Pablo, lo dijo Pedro, lo dijeron los apóstoles de Jerusalén. El abstenernos de sangre, pues sencillamente significa lo que dice, abstenernos de comer sangre, que es lo que prohíbe uno de los mandamientos en la ley de Moisés, que se abstuviera de sangre, pues la sangre está, la vida está en la sangre, y que nos abstengamos de comer sangre. O también las transfusiones de sangre, es una forma de ingerir sangre, y dice que nos abstengamos de la sangre, de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado, de fornicación. Lo que les dijo el Concilio de Jerusalén a los gentiles, que se abstuvieran de esas cosas. La sangre significa eso, de abstenernos de comer sangre. No comamos sangre, porque la vida está en la sangre. Pero no les dijo por ninguna parte que tenían que guardar la ley de Moisés. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, pregunta al hermano Pancho. ¿Los mandamientos dados por medio de Moisés en el monte Sinaí dejaron de tener validez? No, yo no he dicho por ninguna parte que dejaran de tener validez. Lo que he dicho es que hemos muerto a esa ley los cristianos. La ley tiene un propósito, tiene una función, que es llevarnos a Cristo, llevarnos a Jesús para recibir la justificación por la fe. Pero los cristianos hemos muerto a esa ley, no estamos bajo esa ley. Yo no he dicho por ninguna parte que la ley de Dios, la Torá, ya no sirva para nada, que no tenga validez. Yo jamás he dicho semejante disparate. Lo que dice la Escritura, lo que enseñó el apóstol Pablo, es que la ley es un ayo, es cual un ayo, como un ayo que nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces los cristianos estamos muertos a esa ley, no que la ley de Dios haya muerto, vamos a ver, la ley de Dios no ha muerto, la ley de Dios aún está activa, aún convence de pecado, aún nos mata y aún nos lleva a Cristo. Esa es la función de la ley. La ley de Dios no ha cesado, no ha muerto. Quien diga ese disparate de que la ley de Dios ha cesado, que la ley de Dios ya no sirve para nada, está enseñando una doctrina de demonios. Lo que enseña la Biblia es que la ley sencillamente nos lleva a Cristo, nos condena a muerte, nos mata, y después nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y los cristianos, por lo tanto, ya no estamos bajo esa ley, ya no estamos sujetos a esa Torah, a esa ley. Eso es lo que enseña la Biblia. Sí, envía, adelante, dime.
¿Y transfusión de sangre, eso qué opinas del tema de las transfusiones de sangre?
Gracias, envía. Bueno, yo estoy en contra de las transfusiones de sangre. Estoy en contra de las transfusiones de sangre. Son muy peligrosas las transfusiones de sangre. Pueden matar a la gente, de hecho, y yo estoy en contra de las transfusiones de sangre. Y en los apóstoles, os abstengáis de sangre, pues abstenerse de sangre, ¿qué significa? No comer sangre nada más, ¿no? Significa no ingerir, no meter en nuestro cuerpo sangre, sangre extraña, sangre de otros seres. Eso es a lo que se refiere el pasaje. Y una transfusión de sangre, meterte sangre de otra persona, pues eso es una infracción de ese mandamiento, de eso que dijeron los apóstoles, de abstenernos de sangre. Cuando tú te estás metiendo sangre de otra persona, estás haciendo lo contrario de lo que dijeron los apóstoles ahí en ese pasaje, de Hechos capítulo 15. Bueno, y he de decir que no solamente los llamados testigos de Jehová están en contra de las transfusiones de sangre. Hay otros cristianos que también estamos en contra de las transfusiones de sangre y no pertenecemos a esa organización del jehovismo atalayado. Por ejemplo, el doctor naturópata Norman González Chacón, podéis escuchar sus programas de radio ahí en internet, es de Puerto Rico, pues este doctor naturópata cristiano no es testigo de Jehová. Es un cristiano y también está absolutamente en contra de las transfusiones de sangre. Por lo tanto, no hace falta ser miembro del jebismo atalayado para estar en contra de las transfusiones de sangre. Hay otros cristianos que no somos de esa organización y estamos en contra de las transfusiones de sangre. Bueno, deciros como testimonio personal a mi esposa murió el año pasado, en el mes de septiembre, el 5 de septiembre murió de cáncer. A mi esposa se le hicieron muchísimas transfusiones de sangre, y le hicieron mucho mal. Y la mataron en el hospital. Mi esposa tomó sangre de muchas personas, le hicieron transfusiones y se murió. Sí, bueno, yo estoy personalmente estoy en contra absolutamente de todo tipo de trasplantes de órganos, trasplante de sangre, es decir, transfusiones de sangre. Estoy en contra de las vacunas y de los trasplantes de órganos también. Estoy absolutamente en contra de eso.
Tito, ¿de los trasplantes de órganos también estás en contra?
Sí, por supuesto. Totalmente.
Porque los testigos sí que están de acuerdo con los trasplantes de órganos, sí que los consienten.
No, yo no.
Hubo un tiempo que no querían trasplantes de órganos, pero ahora los aceptan. Sin embargo, es curioso que hay un estudio muy profundo de un científico que descubrió que los órganos, porque sabes que los órganos tienen que implantar cuando están todavía frescos, ¿lo sabes? Pues que los órganos pueden transmitir las cualidades o las características de la persona que donó el órgano. Y se ha comprobado que, por ejemplo, que una persona que a lo mejor antes no le gustaban las motos o no le gustaba beber, pues ahora le encantan las motos o le encanta beber cerveza. Y eso, lo que aparentemente no tiene una explicación lógica, pues que a esa persona antes nunca le había gustado ni beber ni las motos, ¿no? Ha aceptado un trasplante de órganos y de repente pues empezó a tener esa tendencia de gustarle beber, de gustarle las motos y todo eso. Y ya dice que nunca antes le habían gustado ni las motos ni beber ni nada. Y que no se explica por qué ahora le gustaba tanto eso, ¿no? Entonces empezaron a investigar hasta que descubrieron que el órgano que ella había aceptado, corazón zona, que le gustaba mucho beber cerveza y le gustaba mucho las motos. Y a raíz de ahí empezaron a hacer un estudio y efectivamente descubrieron que las células que tienen los órganos, o sea, las células que tienen los órganos son unas, o sea, están todavía vivas y que en esas células pues están, como quien dice, inherentes pues las cualidades de la persona que donó, y por lo tanto pues puede ser que esas cualidades inherentes del donante pues de alguna manera se transfieran o se peguen a la persona que recibió la donación del órgano. Entonces hay un estudio muy importante sobre esto, y bueno, el científico que descubrió eso es un científico muy importante, renombrada y acreditada por impresionante el que él hizo, ¿no? Con este tema, ¿no? las cualidades inherentes de las personas que habían donado pues se podían transmitir a la persona que recibió la donación del órgano, ¿no? Y bueno, pues es una cosa que yo cuando lo dijeron y bueno, después con respecto a otros órganos, que los testigos de Jehová decían que eso era caníbal, ¿no? Es caníbal, trasplante de órganos caníbal. Y bueno, en internet pues hay muchas personas que se burlan por completo de ese pensamiento de los testigos de Jehová, ¿no? De decir que era un caníbal el obtener órganos de otra persona, ¿no? Se burlan y los tratan así como con mucha falta de respeto, ¿no? Por decir eso los testigos de Jehová. Sin embargo, de alguna que los testigos de Jehová acertaron, ¿no? Que una de las prácticas más horribles, más horrendas, más canibalescas y más vergonzosas que se están viendo hoy en día y que se han visto desde que se dio lo de los trasplantes de órganos fue que se ha descubierto que incluso muchos países, los propios gobiernos o hay muchas entidades de los gobiernos gubernamentales y todo esto, ¿no? Son niños sin ojos, ¿no? Porque a lo mejor se dedican a... Hay gente que tráfico de órganos, pues es una de las prácticas más horrorosas y más canibalescas o más horrendas que ha sufrido quizás el siglo XX, ¿no? O sea, es un acto horroroso que se ha estado practicando constantemente, ¿no? E incluso hay experiencias de gente joven, ¿no? Que ha sido cogida en barrios marginales, han sido secuestrados en barrios marginales y los han secuestrado, los han metido en hospitales y los han tenido ahí secuestrados mientras les iban quitando los órganos poco a poco, según los iban necesitando. A lo mejor le iban quitando un hígado o el riñón, o sea, tenerlos allí como unos seres para minarle sus órganos según tenía necesidad, ¿no? Según había la demanda de lo que necesitaba, ¿no? O sea, algo verdaderamente horroroso y canibalesco, ¿no? O sea, parece que en cierto modo los Jehová acertaron a de que era un caníbal ese acto de los trasplantes de órganos y todo eso, porque se han hecho verdaderas cosas horrorosas en torno a eso. Se dice que en México hay calles enteras, igual que hay calles enteras en muchas ciudades que están llenas de paces, ¿no? Para que la gente tome las copas por la noche. Porque en México hay calles que no te puedes descuidar en esas ciudades, porque a lo mejor, imagínate, vas a México con una chica que no conoces de nada, te vas con ella y a lo mejor al día siguiente amaneces sin un riñón. Porque la chica se encargó de que mientras te dormías de eliminarte el riñón y te dejan en una bañera con hielo y con un número de teléfono para cuando despiertes que llames al hospital o donde sea necesario para que te puedan restablecer o para que te puedan sanar o te puedan curar para que no te mueras, ¿no? Pero que es una práctica horrorosa que se hace en muchos sitios la práctica está de el tráfico de órganos, ¿no? Y que ha traído pues muchas desgracias a mucha gente. Y a mí lo que más pena me dio pues fue ver en un reportaje de televisión que vi cómo había hospitales llenos de niños sin ojos, niños pequeños que les habían quitado los ojos. Y bueno, eso me quedó muy, muy grabado, ver aquella imagen que de aquellos niños ciegos en aquel hospital sin sus ojos, que se los habían arrancado para traficar con esos ojos de esos niños.
Pues tremendo, tremendo, Envy. Envy, se necesita el micrófono. A ver, se te oye muy mal, Envy. Pues sí, eso es verdad, todo lo que has dicho, hermano, Envy. Yo también vi un documental sobre el asunto de los trasplantes, en este caso de trasplante de corazón, me parece, donde las personas que han recibido el corazón nuevo, ese trasplante, pues comienzan a tener vicios, a hacer cosas que antes no hacían, ¿eh? Y era porque el corazón ese pertenecía a otra persona, ¿eh? Que a lo mejor, a lo mejor fumaba, pues a la persona que le ponen el corazón nuevo, pues se pone a fumar, ¿no? Entonces ahí hay algo, como tú has dicho, las células y que hace que esa persona que recibe los órganos pues comience a actuar de forma semejante a como lo hacía la persona donante. Eso está demostrado científicamente. Yo vi un documental hace poco, efectivamente, que hablaba de eso. Vamos a ver, nadie se va a condenar por recibir una transfusión de sangre. Yo estoy en contra de esa doctrina de que si tú recibes una transfusión de sangre te vas a condenar. Te vas a condenar al lado de fuego. Eso es un disparate. Nadie se condena por recibir una transfusión de sangre. Yo simplemente estoy en contra de las transfusiones de sangre. El que quiera hacerse una transfusión de sangre, el que quiera tomar sangre, pues que la tome. Yo personalmente jamás me haría una transfusión de sangre. Jamás tomaría sangre de ninguna otra persona. Nunca. Yo estoy en contra, personalmente estoy en contra de las transfusiones de sangre. El que quiera recibir una transfusión de sangre, pues que la reciba. Ahí que haya libertad. Pero yo jamás diría ese disparate de que uno se va a condenar si recibe una transfusión de sangre. Es una tontería.
Yo por eso quiero hacer un estudio profundo. No para dar la razón a los testigos de Jehová, aunque soy testigo de Jehová, no les quiero dar la razón porque hay cosas que yo todavía no entiendo y las quiero entender. Entonces, si les doy la razón, nunca me las van a explicar bien explicadas. Quiero que me las expliquen bien porque yo hay cosas que no las entiendo, ¿no? Y no me gusta dar la razón a todo el mundo como a los tontos para que me digan qué bueno es que me da la razón, qué manso y qué humilde. No, yo quiero comprender las cosas, ¿entiendes? Y tener las cosas claras, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que no entiendo sí que entiendo lo que dice la Biblia, entiendo lo que dijo Jesucristo. Jesucristo dijo que cualquiera que enseñe estos mandamientos que yo mando, o que dice la Biblia, será llamado más grande entre el reino de los cielos. Pero que quien quiera que quite estos mandamientos que yo doy, será llamado más pequeño en el reino de los cielos. O sea, eso de decir este mandamiento no tiene vigor o no vale tanto, bueno, eso habrá que verlo. O sea, Jesucristo dijo que cualquiera que quite uno de estos mandamientos más pequeños será llamado más pequeño en el reino de los cielos, y cualquiera que los mande y los mande a hacer será llamado más grande en el reino de los cielos. Pero es un tema que es delicado. O sea, el mandamiento, sabemos que todo lo que Dios mandó a hacer es para nuestro bien. Todos los mandamientos son para nuestro bien, no es para nosotros una carga, como en el estudio sé que di la otra vez, ¿no? No es para cargarnos con algo pesado, sino para darnos, para bien, para protegernos de algo, para ayudarnos.
Muy bien, Envi. A ver, el mandamiento. Sí, estoy leyendo aquí en el chat, pregunta Pancho, ¿qué fundamentos bíblicos tengo para estar en contra de las transfusiones de sangre, de las vacunas y de los trasplantes de órganos? Entonces, ¿por qué estoy en contra de las transfusiones de sangre? ¿Por qué yo no me dejaría poner sangre? Porque la Escritura dice bien claro, en Hechos capítulo 15, que nos abstengamos de sangre, sencillamente. Que nos abstengamos de sangre, y por eso yo me abstengo de sangre. ¿En contra de las vacunas? Bueno, pues sabemos que las vacunas lo que hacen es meter enfermedades en las personas. Te meten patógenos para liquidar a la gente. Por eso estoy en contra de las vacunas. Es un medio de asesinar a la gente y un medio terrible de reducir la población mundial por medio de las vacunas. E igualmente de los trasplantes de órganos. Estoy en contra absolutamente de los trasplantes de órganos. El que se quiera trasplantar un órgano, pues bueno, libre de hacerlo. Que se trasplante un órgano si lo necesita. Pero yo personalmente estoy en contra de ellos, ¿eh? Yo nunca me haría un trasplante de órganos.
Bueno, pues tu postura me anima más a preparar más discusiones de... Y lo voy a... Al final, por si por vez, nunca lo hice, pero lo voy a hacer.
Muy bien, Envi.
Lo siento mucho por mis hermanos los testigos, porque me temo que les voy a dar caña yo también, porque me gustaría que me explicaran ciertas cosas. Y bien sabe Dios que yo aprecio mucho la organización de los Testigos de Jehová y aprecio mucho a los hermanos y todo eso, pero yo quiero entender ciertas cosas. Igual eso me lleva al divorcio también, lo cual me fastidia, pero...
Bueno, al divorcio. ¿Al divorcio con quién? ¿Con la organización de los testigos?
Y con Marta, mi novia.
Ah, bueno, pero todavía no estás casado con Marta. ¿Te vas a divorciar si todavía no estás casado?
Porque se va a divorciar de mí, como me meta con los testigos de Jehová, me se divorcia de mí automáticamente. Ya me tiene muy avisadito. Para ellos los testigos son intocables.
Bueno, pues tú ya sabes, tú con la verdad siempre.
Claro, porque hay cosas que es importante haberlas, tenerlas en claro. O sea, por ejemplo, el detalle este que te estoy explicando es una cosa que yo no sabía, ¿no? Y me sorprendió mucho cuando me enteré, ¿no? Cuando me enteré hasta qué punto tan tremendo puede afectar, por ejemplo, el hecho... Yo ya sabía hacía mucho tiempo que las células estaban vivas, ¿no? Y lo supe una vez, pero no porque me lo dijese nadie, sino porque yo antes tenía vicio de fumar y todo eso, ¿no? Y yo dejé el vicio de fumar y todo eso, pues precisamente porque conocí la Biblia y, bueno, vi que efectivamente que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, que debemos de cuidar nuestro templo, que no podemos fumar, aunque la Biblia no pone nada de fumar directamente, sino pero que el tabaco es una sustancia nociva que puede matar el cuerpo. Entonces yo dejé mis vicios, dejé de fumar, dejé todos los vicios que tenía en ese aspecto, ¿no? Y un día, sin más, iba andando por un jardín y me empecé a emocionar, me empecé a sentir unas emociones muy fuertes que venían a través de mí. Y o sea, unas emociones fortísimas, y yo empezaba a llorar. Y yo empecé todo emocionado, me daba por empezar a llorar. Y yo digo, ¿pero por qué me está pasando esto? Porque te preguntas, ¿pero por qué aquí vienen estas emociones tan fuertes y me siento así, ¿no? Y entonces me tuve que parar en el jardín y fue como si alguien me dijese, da la vuelta, que diese la vuelta donde yo estaba, ¿no? Y efectivamente, doy la vuelta. Y en esto, pues sin más, me quedé parado como un tonto enfrente de la puerta de un bar. Yo estaba mirando para dentro de la puerta de un bar, y estaba mirando para allí dentro hasta que yo le pregunté a mí mismo, pero yo, ¿qué hago con cara de tonto mirando para adentro de la puerta de la puerta, o sea, de este bar? Y estoy mirando aquí. ¿Cómo recuerdas cuando tú estabas haciendo cosas, entiendes? Fue como si venía, no podía contener las lágrimas otra vez. Fue una experiencia algo apoteósica. Porque yo, claro, yo me vi aquí, allí para medio de enfrente de aquel bar, como un tonto, mirando para adentro, y yo de repente me digo, pero yo qué hago aquí mirando como un tonto para adentro de este bar estático. Y entonces, fue como si alguien me dijese, ¿te acuerdas cuando estuvieras ahí, cuando estabas ahí metido en esos ambientes y fumabas y tenías el vicio que tenías y todo eso? Y entonces me vi, empecé otra vez a emocionar y empecé otra vez a llorar. Entonces me di cuenta, ¿no? Fue como si todas las células de mi cuerpo me estuvieran dando las gracias, todas las células de mi cuerpo, por haber salido de ese mundo y las dejase de nuevo respirar. Porque las estaba matando allí con el tabaco y con los vicios que de ese ambiente, ¿no sabes? O sea, que a veces te pasan cosas en la vida pues que te llevan a te llevan a pensar, ¿no? Y dices, joder, qué experiencia más fuerte, más alucinante, ¿no? Que me haya pasado esto, ¿no? Y a mí eso me pasó en la vida real. Otra vez me pasó otra experiencia muy fuerte. Y eso es que yo nunca fui racista. Yo nunca fui racista para nada. Pero aquella vez me ocurrió una experiencia tremenda. Iba con un negro en un coche. Con un negro en un coche iba. Y yo miraba para el negro y tenía una envidia del negro, pero una envidia tremenda. Digo yo, pero yo, ¿por qué siento envidia de este negro? Porque me parecía que Dios estaba bendiciendo a ese negro, ¿no? Y tenía una envidia, pero horrorosa. Sentía envidia, pero una envidia tremenda del negro. Yo no sabía ni por qué. Y es como si Dios me mostrase que para Dios no hay racismo. Para Dios no hay ni blancos ni negros. Para Él todos los mundos son iguales. Y fue como si Él me lo quisiera hacer ver. O sea, yo te puedo bendecir a este negro más que a ti. Para mí no hay racismo, no hay excepción de razas. Y yo nunca había sido racista, pero fue como si Dios me lo quisiera de alguna manera transmitir, que tuviese siempre presente eso, que para Dios no hay ni negros, ni blancos, ni nada. Para Él lo que Él mira a la gente es que sean personas justas, que sean personas buenas y que sean personas que le sirvan a Él, que se preocupen por adorar y por servirle a Él. Y también me quedó impresionado por ese chico de color, y yo creo que había sido racista, y yo, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me tengo tan envidia de esta persona? Porque yo estaba viendo la bendición de ese negro en él. Estaba viendo la bendición de ese negro. Y la bendición tan grande que tenía, yo dije, joder, ¿qué me está pasando? Y tal. Es como si Dios me dijera que yo no soy racista, no sé. Y me quedó impresionado aquel momento también en mi vida. Yo tengo así experiencias así.
Pero una pregunta, ¿en qué sentido estaba siendo bendecido ese negro? A ver. ¿En qué sentido
lo veía? Yo lo veía que estaba lleno del Espíritu de Dios, lo veía. Que te estaba lleno del Espíritu de Dios. Y yo sentí una envidia, pero una envidia sana, una envidia, pero no una envidia de ser de eso, ¿no? Sana. Pero yo es que yo nunca fui racista. O sea, el tema es que yo nunca fui racista. Ese es el tema. Yo nunca fui racista. Entonces, ¿por qué Dios me tiene a mí que poner eso delante de mí si yo nunca fui racista? Eso es lo que me dejó a mí, ¿no? Porque si yo fuese una persona racista, ¿entiendes? O sea, pues tendría algún sentido todo eso, ¿entiendes? Pero yo no era racista. ¿Por qué Dios me hizo ver a mí aquello así? Ese es el tema, esa es realmente la cuestión. ¿Por qué? ¿Entiendes?
Pues para que veas... Dios no hace... Pues para que veas que Dios no hace acepción de personas, a Él le da igual que seamos negros, que sean blancos, que sean chinos, que sean de cualquier otra etnia. Dios no hace acepción de personas. Y Dios bendice a todos por igual. Toda la Iglesia de Cristo, sabéis que está formada... A ver, silencio un momentito el micrófono, hermano Envi. Se oye la catarata. Para Dios, la Iglesia de Cristo dice bien claro que está formada por gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. De todas las razas, de todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. Y esa es la Iglesia de Cristo. Por eso es que Dios bendice tanto a negros como a blancos. Todos hemos sido bendecidos en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y da igual que seamos del color que seamos. Así que le damos las gracias a Dios por ello. El racismo es algo absolutamente diabólico, absolutamente estúpido. Y un verdadero cristiano jamás podrá ser racista. Nunca. Bien, bien, bueno, marchamos ya, hermanos. Gracias por haber estado en la sala de charla. Le damos las gracias a Dios, a nuestro Padre, por esta charlita que hemos tenido. Padre nuestro, gracias, Señor, por los hermanos que hemos estado aquí reunidos. Gracias por tu palabra, gracias por lo que hemos aprendido en esta tarde, en esta noche. Y te pedimos, te pedimos que no nos dejes caer en la tentación, que nos preserves de todo mal. Señor, ayúdanos a que no seamos engañados por estos modernos judaizantes que predican el evangelio falso. Este evangelio falso que está bajo tu anatema. Gracias, Padre Celestial, por esa buena noticia, que está basada en tu misericordia, el evangelio de la gracia. Ayúdanos a llevar este evangelio de la gracia a otras muchas personas, ya que la gracia y la verdad vino solamente por medio de tu Hijo, por medio de Jesús. Gracias, Señor, por este evangelio que nos has dado. Te pedimos, Padre, por aquellos que vayan a escuchar esta charla, para que les guíes a la verdad, les saques del error doctrinal que les han metido, y que los lleves a la verdad por medio de tu Santo Espíritu. Te pedimos también por los hermanos, si hay algún hermano que esté enfermo, que esté mal, pues que le ayudes, le protejas de todo mal y le fortalezcas. Si es tu voluntad, pues sánale, Padre Celestial. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana sábado será el hermano Envy el que va a compartir el estudio bíblico aquí en la sala. Así que gracias por haber estado, hermanos, en la sala de charlas bíblicas. Ya sabéis, mañana podréis bajar esta charla, este estudio también y esta charla que hemos tenido. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Nos vemos mañana sábado aquí en la sala de charlas bíblicas, queridos hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere.